head. And just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head, they keep falling. So I just did need some talking to the sun. And I said I didn't like the way he got things done. Sleeping on the job, those raindrops are falling on my head, they keep falling. But there's one thing I know, the blues they send to meet me won't defeat me. It won't be long till happiness steps up to greet me.
Raindrops keep falling in my head, eh? Gotas de lluvia caen sobre mi cabeza. Con la manía que tiene este domingo conductor de este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, aquí en Radio Martí, Pepe Forte, que siempre durante años de mi vida, pues, no sé, le otorgo a cada canción un momento ideal para ser escuchado durante el día. Yo creo que esta es una canción que es magnífica para ser escuchada en este momento a las 10 de la noche. Qué bonita canción, ¿eh?
Up to greet me. A raindrops keep falling on my head.
Bonita canción, repito, Gotas de lluvia caen sobre mi cabeza, raindrops keep falling in my head, o sea, continúan cayendo sobre mi cabeza. La canción ideal para comenzar este programa a las 10 de la noche, tú acurrucadito en la cama. La canción ideal, creo yo, para esta hora de la noche, además, ser escuchada la canción con espejuelos oscuros. Me parece que le viene de manera ideal. Como siempre, señores, bienvenidos a este programa a esta hora de la noche. Queridísima Cuba, la razón por la cual hemos comenzado con esta canción es porque esta canción la interpreta BJ Thomas. Y BJ Thomas está de cumpleaños hoy. Está cumpliendo 76 años. Y esta canción, que es del año 70, grabada en el 69, pero la canción corrió en el 69 y termina siendo number one en las listas de popularidad en Estados Unidos antes del American Top 40. Recuerda que el American Top 40 fue fundado el día, la primera vez que sale al aire fue el día 4 de julio del año 70. Por tanto, en esta fecha, que es enero del año 70, el conteo no existía todavía, pero sí existía la lista de popularidad de Billboard, y por tanto esta canción estaba en el número uno. Y a mí me trae grandes recuerdos, y seguramente a ti y a Viñole también, que era un chiquitito en esa época. Mike Vázquez no había nacido aún, y una canción hermosa, que esta es mi época de secundaria. Yo recuerdo que todo el mundo en Cuba tarareaba esta canción, porque esta canción se puso en la radio cubana, no sé si fue en nocturno, no sé qué, pero la canción era conocida en la radio cubana. Y señores, partiendo de la canción y partiendo del hecho que está hoy BJ Thomas cumpliendo 76 años, el programa que tenemos hoy aparentemente te va a dar la impresión de que se trata de un programa de música. No es de música, de hecho, déjame instruirte todavía, como debutante tú, estrenando, escuchando este programa. La Barbacoa de Pepe, así como el programa acabó semejante a este ya por casi 9 años, en la radio local de Miami, mucha gente me dice, no, Pepe, el que programa de música. No, mis programas, aunque como este incluso doy, que aunque parezca que es de música, exactamente no lo es. Mis programas son de historias, de nostalgias, de narraciones. Y entonces, el programa de hoy, a pesar de que tenemos muchísima música que vamos a tocar acá, podría parecer, por esa razón, un programa de música, y sin embargo no lo es. Es un programa de las historias, de las narraciones y las anécdotas y las particularidades que hay detrás de cada una de las canciones, comenzando por el hecho de que es la razón por la cual estamos haciendo el programa aquí hoy. Esta canción, Raindrops Keep Falling on My Head, que interpretaba de manera maravillosa, él la ha cantado por mucha gente, pero él es BJ Thomas, es el que la estrena. Esta canción él no la quería cantar. Y entonces, partiendo de ahí, la historia que te tengo aquí hoy, a mí realmente me preocupa el hecho de, lamentablemente, por la mortificante interferencia de Cuba, que arruina, si algo arruina, son los programas que pasan por la música. Pero aún si yo no, vamos a hacerlo, aún si yo no tocara, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacerlo. Aún si yo no tocara las canciones que tengo aquí inventario para ti, para calzar con las canciones, la historia que te cuento, Yo podría incluso evitar las canciones y de todas maneras la historia iba a estar ahí, pero bueno, como se trata de la naturaleza del programa, claro que vamos a tocar las canciones. Y lo que ocurre es esto, que BJ Thomas no quiso cantar esta canción, se negó inicialmente a cantarla, la cantó a regañadientes y la cantó así, no a gusto, y finalmente la canción termina siendo número uno. Pero no es el único caso, hay más de un caso, hay casi una decena de casos semejantes en la historia de la música americana, la música popular, sobre todo un fenómeno de los años 70 y 80. Y ese es el programa que tengo aquí. Déjame leerte ahora, seguramente lo habrás visto ya. Tengo un website, ya lo tengo medio abandonado y casi no me ocupo de él. El website es del año 2006 y es como una especie de revista online, está todavía ahí. Si tú entras en pepeforte.com lo vas a ver ahí. Tiene un menú muy grande porque es como una especie de revista. Tengo cosas de automóviles, tengo cosas de historia, cosas de política, cosas de los Beatles. Tengo una sección que se llama, creo que se llama Sovietovilia, que son aquellas cosas rusas o soviéticas a las cuales los cubanos fuimos expuestos en la década de los 60 y los 70. En fin, es como una especie de revista. Y en la sección de música aparece este artículo, de manera que yo lo que voy a hacer ahora en esta primera media hora, con la ayuda de Viñoli, primero, te voy a leer el artículo que me escribí y que aparece publicado en mi website sobre la historia de Raindrops Keep Falling in My Head y la negativa de BJ Thomas, su cantante, no el compositor, de cantar la canción. Y después, entonces, el resto de las canciones como de otros cantantes que se negaron a cantar la canción y finalmente a la fuerza accedieron a hacerlo y finalmente terminaron las canciones siendo número uno. De manera que ahora yo lo que te voy a leer aquí, el artículo escrito por este servidor publicado el día 3 de diciembre del año 2013. Fíjate, ya tiene ya años el artículo. Y el artículo dice lo siguiente, dice: hay más de una canción del universo pop y rock cuyos intérpretes declinaron grabar o grabaron a regañadientes, francamente obligados por el manager, el productor, la discográfica, y que a pesar de eso resultaron grandes éxitos. Por ejemplo, Cher declinó cantar Angie Baby, esta es una canción que vamos a escuchar más adelante, que finalmente aceptó Helen Reddy, y la cantante australiana la llevó, Helen Reddy es la australiana, la llevó el número uno el día 28 de diciembre del año 1974, y también rechazó The Night the Lights Went Out in Georgia, que es una tremenda canción que aceptó finalmente Vicki Lawrence. Por su parte, Barry Manilow le dijo a Clive Davis, presidente de Arista, que era su discográfica y por extensión su jefe, que no quería cantar por ajena la canción que escribió Beach Boy Bruce Johnston, la canción que se llama I Write the Songs, pero luego le dijo que sí a Clive Davis y ¡pum!, la canción resultó number one. En el caso de Sammy Davis Jr., protagonizó toda una pataleta para no cantar The Candy Man Can, canción que también vamos a escuchar más adelante en la segunda media hora. Por eso la grabó en una sola toma. Y sin embargo, también fue número uno y hasta la voz de oro de Burt Bacharach le cerró la puerta a una de sus creaciones, What the World Need Now is Love, que es una canción que finalmente popularizó Jackie DeShannon. Y en esa misma circunstancia se inscribe Raindrops Keep Falling on My Head. Raindrops Keep Falling on My Head, interpretada por BJ Thomas, ascendió al tope del hit parade norteamericano el día 3 de enero del año 1970, donde permaneció por 4 semanas consecutivas y resultó el número 4 del año en la primera selección anual del American Top 40. Casey Kasem, que inicialmente tenía el año 80 lugares, no 100, como después tuvo comenzando en el año 74, y cuya segunda mitad, en el conteo de los números del 40 al 1, se transmitió el día 9 de enero del año 1971. Fue el primer number one de BJ Thomas y su tercer top 10. La canción, escrita en el año 1969 precisamente por Burt Bacharach y su compañero de composición Hal David, fue el tema de la película de ese año que era Butch Cassidy and the Sundance Kid, dirigida por George Roy Hill y protagonizada por Paul Newman y Robert Redford. Tremenda película que seguramente los amantes del cine han visto. BJ Thomas primero no quiso cantar Raindrops Keep Falling on My Head. Una melodía corta de apenas 2 minutos con 45 segundos de extensión fue introducida el 14 de octubre del año 1969 y le tomó poco más de 2 meses para convertirse en number one. Ray Stevens también dijo que no cantaba la canción. BJ Thomas, cuyo nombre completo es Billy Joe Thomas, nació el día 7 de agosto del año 1942 en Oklahoma, por tanto hoy está celebrando 76 años de existencia, pero se crió en Houston, Texas, y su carrera musical la comenzó como cantante en el coro de la iglesia hasta que adolescente se unió a la banda de nombre The Traits y luego a The Triumph. Para el año 1968 ya era una figura importante del mainstream de la música con el éxito Hook on the Feeling, que es una canción que vamos a escuchar también más adelante, que estrenó él, aunque más tarde esta canción se hizo muy famosa con la versión del año 1974 del grupo sueco que se llama Blue Suede, cuyo cantante Björn Skif le agregó en la introducción el famoso coro de Uka Shaka, Uka Shaka, Uka Uka, Uka Shaka, que eso en este momento que acabas de escuchar lo cantó Viñoly. Y que tomó la versión anterior, eso se lo tomó a la versión anterior del año 71 de Jonathan King, que a su vez se inspira en un canto tribal que se llamaba Uga Uga, de la canción, eso lo dijo ahora Mike, Uga Uga, de la canción Ronnie Bear del año 59 que interpretaba Johnny Preston. Hook on the Feeling por Thomas fue lanzada el día 16 de noviembre del año 1968, entró en los charts en diciembre de ese mismo año y lo más alto que trepó fue el número 5. Una de sus curiosidades es que comienza con una cítara eléctrica, una cítara pero eléctrica, no una cítara acústica, una cítara acústica. En el año 1975, B.J. Thomas tuvo otro gran hit que se llamaba Hey, Won't You Play Another Somebody Done Somebody Wrong Song, que fue también número uno, con el título más largo en la historia del American Top 40. No ha habido una canción número uno con un título tan largo. Y también después hizo más adelante un remake de Don't Worry Baby de The Beach Boys, del año 64 originalmente, pero ninguna de estas canciones se compara con Raindrops, que es una canción bellísima y que además hay que destacar que ganó el Oscar a la mejor canción original en el año 1970. Y como B.J. Thomas no se sentía cómodo con la canción, hizo 7 tomas de ella para preferir la última. O sea, la última que fue ahora, la última toma es con la que comenzamos. Esa fue la que terminó siendo la canción que salió a la radio. Sin embargo, un detalle curioso destaca que la había grabado antes para la película tras salir prácticamente de una laringitis y es por esa razón que la versión en la película se escucha más áspera que la que tú conoces en la radio. La canción también fue número uno en Canadá y Noruega, pero no lo fue, sin embargo, en el Reino Unido y en Cuba fue una canción muy popular. La pieza, sin discusión, la más notoria de la carrera de B.J. Thomas es su signature song, o sea, la canción más importante, la que más le identifica. Es una letra conmovedora que narra la historia optimista de un tipo que, al cual, a pesar de que las cosas no le van bien y que él llega como una especie de nube negra sobre su cabeza, que es la que hace que le sigan cayendo gotas de lluvia sobre la cabeza, a pesar de eso le asegura que nada lo va a derrotar. Esta es la historia, señores, interesante. Ahora, habiéndote contado esto, esta historia que él no quiso grabar esta canción, yo tengo aquí en el estudio una pequeña vitrolita que se encuentra a un lado, cuyas teclas, o sea que las teclas de la vitrola tienen una letra y un número. La letra es la B, por lo de barbacoa, y entonces un número. Yo quiero que tú escuches ahora, y Viñoly, por control remoto, es el que entra y me toca la tecla de la vitrola. Ahora que mencioné Hook on the Feeling, esta es la canción que B.J. Thomas interpreta antes que Raindrops Keep Falling on My Head, y esta es la versión de B.J. Thomas, que es Viñoly, la tecla B2. Ahí tienes la cítara eléctrica, ¿la estás escuchando? Música le gusta, Mike tiene buen gusto para la música, ¿eh? Esta canción, señores, quien primero la interpreta es B.J. Thomas. Sin embargo, la canción después logra más fama en el año 64, cuando este grupo sueco que se llama Blue Suede, que ahora esto parece en la tecla número B3 de la Victrola que tenemos acá, pues esta es la que empieza diciendo Uka Shaka, Uka Shaka, que está. Gilberto Reyes hace esto también. Esta grabación la hizo Gilberto Reyes, la que dice Uka Chaka, Uka Chaka. Ahí va.
Uka Chaka, Uka, Uka, Uka. chaka, huka, 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 chaka, huka, 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 chaka, huka, huka, huka.
I can't stop this feeling deep inside of me. Girl, you just don't realize what you do to me. When you hold me in your arms so tight, you let me know everything's alright. I'm hooked on a feeling. I'm high on believing that you're in love with me.
A mí esta canción, señores, me encantaba. Pienso que esta versión supera a la original de B.J. Thomas. Es más divertida. Yo estaba en décimo grado particularmente. Seguramente tantos de ustedes contemporáneos conmigo estarían pues por ahí. Viñoly creo que estaba en quinto grado. Pero por ahí va más o menos. Y esta es la versión que hizo Blue Sweet de la famosa Hook on the Feeling, con esto que comienza con Uga Chaka. Ahora, esto que le agrega Blue Sweet, le agrega de Uga Chaka, Uga Chaka, Uga Chaka, pertenece a una canción del año 1959 que se llamaba The Running Bear, y vamos a escucharla ahora. Eso se encuentra en la tecla pues B4 que Viñoly va a tocar, y de ahí viene, que es un canto tribal, de ahí viene lo de Uga Chaka. Ahí va.
On the bank of the river stood Running Bear, young Indian brave. On the other side of the river stood his lovely Indian maid. Little White Dove was her name, such a lovely sight to see. But their tribes fought with each other, so their love could never be. Running Bear,
Running Bear. Eso que dice Pumble, Pumble, es a Viñoly que nos estaba haciendo, señores. Esta es la pieza original que el grupo sueco escucha esto y decide, cuando hace el remake en el año 74 de Hook on the Feeling, se lo recordaron esta canción de Johnny Preston y le agregaron lo de Uga Chaka, un poco modificado. De ahí sale la historia de la canción. Por eso te cuento que hoy, aunque aparentemente el programa es de música, en realidad no lo es. Es de las historias que están detrás de la canción. Ahora, te estaba contando que interesante, un detalle interesante de B.J. Thomas, que está cumpliendo hoy 76 años, es que esta canción, que también termina siendo número uno en el año 75, esta canción, que está en la tecla número 5, que es la tecla B5, en la barbacoa 5, esta canción es el número uno con el título más largo en la historia de la American Top 40, señores, porque se llama Hey, Won't You Play Another Run, Another Somebody's Love Song. Gigantesco el título, va por ahí. Esta canción número uno.
It's lonely out tonight, and the feeling just got right for a brand new love song. Somebody done somebody wrong song. Hey, won't you play another somebody done somebody wrong song, and make me feel at home while I miss my baby.
La canción se llama Hey, Won't You Play Another Somebody Done Somebody Wrong Song. El number one con el título, esto es trivia, pero es el number one del American Top 40 con el título más largo en la historia del show. B.J. Thomas, número uno, señores, en el año 75 también. Y ahora ya prácticamente para salir, porque el programa que tenemos hoy es que hemos partido de qué. Este ha sido el menú, la estructura, el esqueleto del programa, la arquitectura del programa. Hoy día 7 de agosto del año 2018, B.J. Thomas, este gran músico, está cumpliendo 76 años. Él canta, su primer gran éxito, no es la primera canción que interpreta en la radio americana, pero su primer gran éxito es Raindrops Keep Falling on My Head, la canción que escribió Burt Bacharach. Fue número uno él en el año 70, en enero del 70, como te conté. Sin embargo, él no quiso cantar la canción. Cuando Burt Bacharach le entrega la canción, yo no la quiero cantar, no la sentía. Sin embargo, la discográfica lo presiona, canta la canción, hizo 7 tomas. La última toma es la que termina siendo, the last take, el último, es el que termina siendo la canción que va a parar al 45 revoluciones y va a parar, por supuesto, con la radio. Y a partir de ahí, entonces, he hecho este inventario aquí ahora de otros éxitos que tuvo B.J. Thomas a continuación, porque esta canción le abrió la puerta mucho más ampliamente a la fama, porque anteriormente la había cantado Hook and the Feeling, que entonces, después en el 74, este grupo sueco le agrega a lo Duka Chaka, que es lo que acabas de escuchar, esta es la estructura que tenemos para ahora, en la segunda media hora, seguir haciendo un inventario que es muy interesante y curioso, de otros cantantes que en otra ocasión le entregaron una canción y dijo, yo no la quiero cantar. Unos dijeron que no, más o menos, y no sé qué la cantaron. Otros metieron pataletas, como es el caso de Sammy Davis Jr., que dijo, yo canto la canción a nivel de protesta Candyman en una sola vez. De manera que ahora, en la segunda media hora, vamos a escuchar eso. Y para salir ahora de este segmento, vamos a salir con esta versión de B.J. Thomas, de esta primera media hora, se la hemos dedicado a él. Esta canción se llama Don't Worry Baby, que es una canción originalmente de Beach Boys. Es mi canción preferida de Beach Boys, una balada muy bonita, originalmente del año 64, que B.J. Thomas después en los 70 termina cantando. Pero es que hay una relación entre, como ya mencioné, entre The Beach Boys y Barry Manilow, en tanto que una canción que él tampoco quiso cantar, que Clive Davis lo obligó a hacer y terminó también siendo número uno. Lo interesante de esta historia es que todas estas piezas que he traído acá, ahí está Don't Worry Baby o B.J. Thomas, todas estas piezas que he traído acá de cantantes que dijeron que no la cantaban, terminaron siendo número uno, si lo hubieran sabido, ¿eh? Bueno, ahí va, ahí está B.J. Thomas, no te preocupes, mi amor, yo regreso contigo ahora en apenas segundos.
Inside of me for oh, I don't know how long. I don't know why, but I keep thinking something's bound to go wrong. But she looks in my eyes and makes me realize when she says, don't worry, baby, everything's gonna.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escobilla.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Lo que me acaba de hacer ahora no tiene nombre.
¿Cómo que no tiene nombre, chico?
No tiene nombre, porque lo que usted le ha hecho se llama estafa.
Entonces tiene nombre, señora.
Ah, vamos.
Escuche el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a la 1:00 p.m. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 8 de diciembre de 1948... dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Mi canción predilecta, posiblemente de tantos de ustedes, mi canción predilecta de The Beach Boys, Don't Worry Baby, año 1964. The Beach Boys, que sin duda fue durante los 60, es la agrupación americana más importante, sobre todo a partir de las armonías vocales tremendas. Los Wilson, Carl Wilson y Brian Wilson, fundadores de todo este sonido. The Beach Boys era, de alguna manera, si tú quieres considerarlo, si eran los Beatles americanos. A los cuales además los Beatles le hicieron mucho daño. Los Beatles entraron acá, la invasión británica le acabó la carrera a mucha gente aquí en Estados Unidos, se la acabó a The Four Seasons, se la acabó al propio Elvis, que se quedó solamente haciendo con una gran cantidad de dinero gracias a las películas, pero la carrera musical de Elvis cayó en un término aeronáutico, cayó en stalling cuando entró la invasión británica. Ahora, ¿por qué hemos comenzado con esta canción aquí ahora en Radio Martí, en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe? Tu amigo y servidor Pepe Forde, ahora a las 10:30 de la noche, y siempre con esta inclinación que tengo a hallar a las canciones un sentido de acuerdo con la hora del día. Creo que esta canción también, Don't Worry Baby, es una canción ideal para ti que estás en este momento acurrucadito en tu cama, escuchando el programa. Creo que tiene toda la complicidad de esa de los primeros momentos del sueño a las 10:30 de la noche, especialmente acostado en tu cama. Don't Worry Baby, una canción muy bonita, que además que qué bueno que mañana para ti va a ser un nuevo día, y para mí también. Pues no te preocupes, ¿no? Que es lo que dice la canción. Ahora, Don't Worry Baby, exactamente, arrastrando el tema a la primera media hora, no es una canción que se grabó bajo negativa, ¿no? La canción es de Beach Boys y fue grabada pues con toda la anuencia de la agrupación. Lo que ocurre es que hay una relación entre The Beach Boys, ahora aquí, y otra canción de negativa. La canción que viene a continuación, que se llama I Write the Songs, o sea, yo escribo las canciones, y ahora la va a tocar Viñoli. Sin embargo, cantada por Barry Manilow, la canción no es accurate, o sea, no es precisa en el sentido de lo que dice. La canción se dice yo escribo las canciones. Y aunque Barry Manilow era un cantautor, o lo es, que cantaba sus canciones propias y otras que no, En este caso, este título de Yo escribo las canciones, o particularmente ese sería Yo escribo la canción, aquí no le cabe, porque esta canción, esta es la relación que hay con The Beach Boys. Esta canción la escribió Bruce Johnston, y Bruce Johnston era uno de los integrantes de Beach Boys. Y como mencioné en la primera media hora, en el artículo este que escribí, que está en mi website, pepeforte.com, que cuento la historia en que, a través, o sea, la historia de que BJ Thomas se negó a cantar, se negó a grabar Raindrops Keep Falling on My Head, y a continuación a un inventario de piezas tal cual cuyos cantantes se negaron a cantarla. Este es otro caso. Esta canción escrita por un Beach Boy, está I Write the Songs, ahí está. Esta es la versión original del año 76, en que Clive Davis, el presidente de Arista, le dijo a Bert Menlo, tenés que cantar la canción, y originalmente él no quería hacerlo. Y a pesar de que no quería, finalmente accedió, la cantó y terminó siendo número uno.
I've been alive forever, and I wrote the very first song. I put the words and the melodies together. I am music and I write the song.
Esta una clásica, una típica balada al estilo de Barry Manilow, que él le dijo a Clive Davis, que fundador de Arista, por cierto, una de las personalidades del mundo discográfico, ya él está viejito, que más he respetado siempre, porque aquí entre tú y yo, ahora que estás acostado en la cama ahí con las discográficas, yo que estuve metido en ese mundo y tuve mi revista de música y todo eso, a veces me da ganas de, no sé, las discográficas son tan terribles, en el sentido que, por ejemplo, Viñoli, famosísimo, Viñoli ha tenido 18 number ones y ha tenido un montón de discos, y el primer disco que Viñoli no vende, la discográfica a la cual le trajo muchísimo dinero, te bota, así como te cuento. De hecho, le pasó a Barry Manilow por un solo disco que no vendió, que, by the way, era el mejor disco de la carrera de Manilow, que se llama 2 AM Paradise Café, que Clive Davis le dijo, no lo grabes, pues no va a vender nada, y Manilow dijo, no, yo lo voy a producir, lo voy a pagar yo, y se trajo un disco en el que trajo a las grandes figuras del jazz y grabó ese disco maravilloso, que es un disco con el cual la crítica, que siempre fue tan recia con Barry Manilow, no pudo decir nada. El disco es una maravilla, pero no vendió. Y como no vendió un solo disco, ¡pácata!, lo echaron a la calle. Y entonces las discográficas son así, ¿no? Sin embargo, a pesar de eso, que son criminales, ¿no? En ese sentido, que despiadadas, es lo que tengo que decir. En el caso de Clive Davis, habitualmente esto es un negocio. Estados Unidos, todo es un negocio, señores. Si tú vendes o no vendes, los managers de los grupos, de los cantantes, las discográficas, ni les gustan las canciones, ni les importan las canciones que graba Viñoli, nada, no le importa, para nada. Lo que le importa es que Viñoli haga dinero con la canción, y si no hace dinero, pues para la calle. Clive Davis, un funcionario del mundo discográfico exitoso, pero Clive Davis es una especie de criatura aparte, es un tipo que le gusta la música, que adoraba la música, que le gustaba que sus músicos en Arista, su discográfica, fueron los mejores, fueron los más populares, los mejor vendidos, y por tanto es un tipo que se aparta de la manada, y por eso yo respeto tanto a Clive Davis, fundador de Arista, que es la compañía bajo la cual nació Barry Manilow. Después la compañía otra vez recogió a Barry Manilow, porque Barry Manilow ha sido el artista más grande bajo el sello Arista. Pero el caso está que Manilow dice, y esto no es cuento, esto está en su autobiografía, que se llama Adventures on the Way to Paradise, o sea, Aventuras en el Camino al Paraíso, Sweet Life, que es una de las canciones de Manilow, el título es muy largo, y él lo dice ahí, que él dice que cada vez que Clive Davis le daba una canción que él no sentía, él no la quería cantar, y él dice que I Write the Songs, él no la sentía, y sin embargo terminó siendo una gran canción número uno, que a pesar de que tuvo su negativa, le salió bien. Sin embargo, esto fue una negativa que él ahí en la oficina le dijo, Clive, yo no quiero cantar esa canción. Después pasó otra vez, ¿sabes? Y pasó otra vez. E igualmente, fueron canciones que fueron grandes éxitos, a pesar de que no las quería cantar, canciones que no eran escritas por él, que son las que él prefería, o de autores que él prefería, que esa es la otra historia. Pero esto fue normal, fue una negativa normal, él accedió y mira, de todas maneras, número uno en el año 1976. Ahora bien, la que sí fue a golpe de pataleta, que dijo, yo no canto eso, eso es una canción empalagosa, y yo soy un artista que me respeto, es una canción de niños y qué sé yo. ¿Qué canción es esa? Esa canción es la canción que viene a continuación, que está en la tecla número B9. Esta es la famosa The Candyman, el caramelero. Ahí va.
Come to the right man because I'm the candy man. Woo! Who can make a sunrise? Sprinkle it with you. Cover it with chocolate and a miracle or two. The candy man.
The candy man.
Ooh, the candy man can.
The candy man can.
The candy man can because he mixes it with love and makes the world taste good.
Tú sabes quién cantaba esta canción así, dice Candyman, y se movía hacia el lado, así, mira, simpatiquísimo. Estaba peloncito, Mike. Porque además, Mike le encantaba los caramelos, y esta canción es el caramelero. Da trabajo, a veces no te trabas, el caramelero. Parece un trabalengua eso, el caramelero. Los tres tristes tigres tragaron tres tremendas tazas de trigo junto con el caramelero. ¡Wow! Me salió. Señores, de Candyman Can, o sea, el caramelero puede. Esta canción por nada. Qué bonita canción, es una canción agradable, qué bonita, ¿eh? Después de esta película que voy a mencionar ahora, Mike la veía tomándose su biberón, se la ponía en un DVD. Esta película, Willy Wonka and the Chocolate Factory. Y esta película es la que llevaba como tema principal esta canción de Candyman del año 71. Se la dieron a Sammy Davis Jr. para que la cantara. Se puso tan mal, bajo protesta, dijo, yo no canto eso. Yo no la voy a cantar. Le dijeron, tienes que cantarla porque te pagamos y tienes que cantar la canción. Entonces bajó la cabeza, la cantó, pero ¿sabes cómo la hizo? Sammy Davis Jr. dijo, yo voy a grabar la canción en una sola toma, lo cual es una rareza. Salga como salga, como el tipo era un profesional, era muy feo, pero era un profesional, más o menos como Viñoli, como este servidor. Entonces, nada, finalmente cantó en una sola toma, señores, Sammy Davis Jr. de Candyman Can, una sola, eso que estás escuchando ahí, la única toma. Terminó siendo número uno, eso fue junio del año 1972, comenzando exactamente el día 10 de junio del 72, tres semanas en primer lugar, y finalmente la canción terminó siendo la canción número 5. De 80 lugares del año en el año 1972. Y ves que aquí todo está concatenado. Esto todo es lo que llamo yo en un programa de radio tejer, hacer la trama, ¿no? Esta canción después, hablando de Barry Manilow, que lo escuchamos ahora hace un momento. Barry Manilow hizo después un dúo virtual, así como hizo Natalie Cole con su papá, aquel disco Unforgettable. Hay un dúo de Barry Manilow, un disco de Manilow que se llama Duets, de dúos, en el cual él hace a dúo esta canción, Barry Manilow, que acabamos de escuchar ahora, lo hace con Sammy Davis Jr. Ahora, la otra canción que también dijo, yo no la canto, aquí está ahora, Angie Baby. Esta canción terminó cantando la Helen Reddy. Helen Reddy terminó cantando en la tecla número B11, Barbacoa 11, Angie Baby. Esta canción se la ofrecieron primero a Cher. Y Cher dijo, yo no voy a cantar Angie Baby. Y la australiana la llevó también al número uno.
You live your life in the songs you hear on the rock and roll radio. And when a young girl doesn't have any friends, that's a really nice place to go. Folks hoping you'd turn out cool, but they had to take you out of school. You're a little touched, you know, Angie Baby. Lovers appear in your room each night and they whirl you across the floor. But they always seem to fade away when your daddy taps on your door. Angie girl, are you all right? Tell the radio good night. All alone once more, Angie baby.
Ahí está Angie baby. Angie Baby la quiso, se la dieron a Cher, y Cher dijo que no, y terminó cantándolo a Helen Reddy, aquella muchacha bonita que en los años 70 ya llegó a ser conductora de Midnight Special, ¿te acuerdas? Y yo, antes que Viñoli toque la próxima tecla, quiero hacer una otra tecla que voy a tocar aquí ahora. Helen Reddy, australiana, bonita, con su cabello corto, feminista y todo aquello. Si la ves ahora, es una viejita. Ella vive en Sydney. Ella, con su dinero, se pagó todas sus cosas y todo eso. Tiene un apartamentico muy modesto, con un balconcito, ¿no? Y mira afuera a la bahía. Ahí es donde vive ahora, viejita ya, vive Helen Reddy. Aquella chica bonita que cantaba Angie Baby, canción que Cher dijo que no cantaba y la cantó ella. Ahora, lo que te tengo como curiosidad, el autor de Angie Baby es un tipo que tuvo un solo número uno, un solo éxito en Estados Unidos, que es Alan O'Day, que es la canción que viene, Viñoli, que está en la tecla número B12, que es la canción que se llama Undercover Angel, que es la canción del adolescente que tiene fantasías en su camita. Esta canción la escribió Alan O'Day, que escribió esta canción que vas a escuchar ahora, la cantó, es el autor, a lo mejor tú no lo sabías, es el autor de Angie Baby.
Your dream, and as I held her, she said, "See what I mean." I said, "What?" She said, "Ooh, ooh, ooh." I said, "All right." She said, "Love me, love me, love me, undercover angel, midnight fantasy. I've never had a dream that made sweet love to me."
Esa Undercover Angel, esta es la canción del adolescente que tiene fantasías, que está acurrucadito en su cama, como tú ahora escuchando aquí ahora la barbacoa de Pepe, pero tiene fantasías con que se le aparece un ángel para él, una angelita. Y ya tú sabes, se da sus besitos con la angelita, ¿no? Pero ocurre que en esta fantasía que él tiene al final de la canción, sí se le aparece el ángel por la ventana. Una angelita muy bonita. Creo que viene un bikini o algo así. Nada, por ahí va, señores. Pero Alan O'Day, el autor de esta canción, intérprete de año 77, me acuerdo como si fuera ahora, yo tenía 20 años, que yo recuerdo, este es el único éxito de Alan O'Day en la radio. Y by the way, que se llama Undercover Angel. O sea, undercover en inglés es una palabra que sirve para designar, digamos, cuando dice la policía secreta, undercover agent, no angel. Por eso es que juego palabras aquí, ¿no? Es ese tipo que tú lo ves vestido en la calle de civil y anda con un carro civil, sin embargo es un policía secreto. Y entonces esto, encubierto, eso es la palabra, encubierto, encubierto. Ahí me ayudaron Mike y Viñoli en este momento. Entonces este es el ángel encubierto. Ahora, él escribió Angie Baby. Ahora, otra canción que fue igual que dijo no la canto, fue Vicki Lawrence, esta cantante y magnífica actriz que estaba en el show de Carol Burnett en los años 70, y esta canción que se llama The Night the Lights Went Out on Georgia, o sea, la noche que Georgia se quedó oscura, o sea, que las luces se fueron, que se fue la luz. Esta canción, que es una canción gótica, sureña, buena canción, ¿sabes? Ella dijo, yo no la canto, y la cantó, y fue número uno, en el 74.
He was on his way home from Candletop. Been 2 weeks gone and he thought he'd stop at Webb's and have him a drink before he went home to her. Andy Wolo said hello and he said hi, what's doing, whoa, said sit down, I've got some bad news, it's gonna hurt. Said I'm your best friend and you know that's right, but your young bride ain't home tonight. Since you've been gone she's been seeing that Amos boy Seth. Got mad and he saw red, and Andy said, boy, don't you lose your head, 'cause to tell you the truth, I've been with her myself. That's the night that the lights went out in Georgia. That's the night that they haunted an innocent man. Well, don't trust your soul, an old backwoods southern lawyer, 'cause the
La noche que se fue a la luz en La Habana, digo, en Georgia, en el estado de Georgia, se quedó totalmente oscura, ¿sí? Nada, esta canción perfectamente comprensible en La Habana y en toda Cuba. La noche que se fue la luz en Cuba. Esta canción, señores, una magnífica canción, esta de Vicky Lawrence, que dijo, yo no la quiero cantar, era una actriz famosa y todo eso, no la quiso cantar, y finalmente termina siendo número uno. Otro día te voy a explicar qué cosa es una canción gótica sureña. Esta canción tiene una letra espectacular, que no me da tiempo contarte hoy. Para salir ahora aquí del programa ahora, vamos a salir con una canción que pasó la misma historia, que se la entregaron a algunas cantantes. Por ejemplo, esta canción se la entregaron, tú sabes, aquí en Burt Bacharach, que la escribió. Se le entregó lo que era su voz de oro. Su voz de oro era nada más y nada menos que Dionne Warwick, tremenda cantante. Dionne Warwick, yo no la canto. ¿Tú te imaginas esta canción maravillosa, que es un tremendo éxito, que habría sido una maravilla originalmente la voz de Dionne Warwick? Y yo no la canto. Entonces va a parar a la voz de la Jackie DeShannon. Y esta canción se llama What the World Needs Now is Love. O sea, lo que el mundo necesita ahora es amor. Y es una canción, aparte, que es bella musicalmente. Es una canción que la letra es muy interesante, porque la canción lo que es, le reclama al Señor, a Dios, y le dice, Dios, no nos mandes otra montaña, ni no nos envíes otro río. Es lo que el mundo necesita, es amor. Y yo creo que esta canción, lamentablemente, un adverbio que utilizo tanto aquí yo, el mundo sí, siempre ha necesitado amor, y acaso hoy necesite más amor que nunca. Así que esta es la historia que he tenido para ti. No es un programa de música, hace un programa de historias detrás de la música, detrás de la canción. Espero que te haya servido para que tú te hagas bárbaro delante de tu mujer y le digas, tú sabes que hay una serie de canciones que los cantantes no quisieron cantar y fueron, no le dices que fui yo. Ahora que tu mujer está durmiendo, tú estás en la cama ahí viendo el programa con los auriculares y le dices mañana tempranito, le dices, y hay como 8 canciones que los cantantes no quisieron cantar y fueron esta y esta y esta, y esos dos fueron número uno, y te haces bárbaro delante de tu mujer. Eso no falla nunca. Y tu mujer le va a decir, oye, mi marido sabe tanto. Eso es lo que le pasa a Viñoly. Y a Mike también. Gracias, señores, por la sintonía, y te dejo ahora pues esta canción bella que a mí me encanta, del año 65, que se llama Lo que el mundo necesita ahora es amor, y tiene toda la razón. Gracias y bye bye.
What the world needs now is love, sweet love. It's the only thing that
El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoín.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Tengo empleado a Tres Patines.
¿De qué?
De Cachanchan.
¿De qué? ¿De Cachanchan?
¿Cómo Cachanchan?
Sí, ¿de qué dice?
Canchanchan.
Ah, me ascendiste, ¿no?
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a la 1:00 p.m. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice, ¡muy buena suerte, amigos!
Entérate. Entérate que tu cerebro trabaja más cuando mientes. Sí, cuando dices mentiras, tu cerebro funciona mucho más. Y si eres un mentiroso o una mentirosa crónica, pudieras tener fatiga mental. Aunque parece una broma, según los investigadores de la Escuela de Medicina de la Universidad de Pensilvania, tras realizar un estudio de resonancia magnética a cierto número de individuos, descubrió zonas del cerebro que se iluminan. Sí, escucharon bien, se iluminan cuando las personas mienten. Según ellos, su cerebro lo inhibe de decir la verdad y eso hace que el lóbulo frontal esté más activo, de tal forma que la persona tiene que pensar mucho más y, por lo tanto, la función del cerebro se multiplica. Además, la revista QO explica que mentir requiere un incremento de la actividad cerebral en las regiones involucradas en la inhibición y el control. Es frecuente el aumento de la sudoración, por lo que esas glándulas reciben más señales del cerebro, porque al mentir aumenta la presión arterial, la frecuencia cardíaca, respiratoria y hay cambios en la actividad eléctrica de la piel. Con estas investigaciones científicas resulta mucho más comprensible entender a nuestros abuelos cuando decían que es más fácil agarrar a un mentiroso que a un cojo. También por ese camino pudiera explicarse el famoso cuento de Pinocho salido de la imaginación del escritor italiano Carlos Collodi, cuando el famoso muñeco de madera construido por Geppetto miente y, una vez convertido en niño, su nariz empieza a crecer. Mucho cuidado con las mentiras, pues recuerden que los cartílagos son las partes del cuerpo que nunca dejan de crecer. Y quién sabe si con la actividad cerebral que produce mentir se acelera aún más ese crecimiento y empiezan a aparecer pinochos y pinochas en este siglo XXI. Y resulta que Carlos Collodi se convierte en un visionario que se adelantó a su tiempo con su famosa novela Las aventuras de Pinocho. Amigos, Marcos Miranda los espera con mucho más en Entérate.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6030 kHz, banda de 49 metros, en los 7355 y los 7435 kHz, banda de 41 metros, y a través de martinoticias.com.